Estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en la web cuacfm.org y fegaus.canalsenior.es, y también en la app gratuita para Android y iPhone, Cuac FM, así como tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus universitarios de Galicia. Rafael desde Ourense, Margot desde Lugo, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra y Puerto Julio y Manuel desde A Coruña. En la parte técnica, como siempre, están Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy el programa número 10 de nuestra tercera temporada con las noticias de los campus, entrevistas, sección literaria, hablaremos de vino y de muchas cosas más. Queremos pasárnoslo bien y que vosotros también lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están las demás. No os vayáis, que empezamos.
Empezamos en Coruña con nuestra ronda de noticias de los campus.
Adalleus acaba de convocar una visita guiada al ayuntamiento de nuestra ciudad. La respuesta ha sido tan numerosa que en estos momentos ya se han solicitado dos visitas más con las que dar respuesta a las 160 peticiones recibidas. Como los grupos son de 40 personas por visita, nos tememos que no se podrá dar cabida a todas las peticiones.
Nos vamos a Santiago. Carmiña, ¿tienes noticias de Santiago?
Pues no, porque estoy un poco fuera de combate, porque tengo un herpes que me ataca mucho y no estoy para poco.
No. Desde luego, Margot, ¿qué noticias nos traes?
Pues parece que fue ayer, pero ya estamos finalizando el primer cuatrimestre. El día 3 de febrero termina y empezaremos el segundo cuatrimestre el día 6 de febrero.
Buenos días, Rafael. Desde Orense, ¿qué noticias tienes?
En Orense siempre tenemos noticias. Va la primera. Hay dos. Un estudio de la Universidad de Vigo dirigido por Alberto Vaquero, que es el coordinador del PUNT del campus de Orense, ha servido de soporte a la Federación Española de Familias Numerosas para plantear la creación de una prestación estatal por cuidado de hijos para compensar la pérdida que sufren las familias que optan por reducir su jornada de trabajo. El estudio que analizó la viabilidad de esta presentación está respaldado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Por otro lado, otra noticia importante: la Diputación de Orense ratifica una aportación de 200.000 euros para el campus, nada menos ni nada más. En la última reunión del año pasado, esta entidad, dentro de un paquete de medidas, aprobó y ratificó el convenio de la institución provincial con la Universidad de Vigo. La Diputación aportará 200.000 euros para actividades de difusión cultural en el campus de Ourense y otros 80.000 para promoción de la formación en turismo.
Desde Pontevedra, Gloria, buenos días. ¿Qué novedades hay en el campus de Pontevedra?
Pues esta tarde, para los que nos estén oyendo en directo, hemos anunciado ya en el programa pasado una conferencia que nos impartirá el doctor Gil Sotres, titulado La medicina y en el camino de Santiago. Hemos querido poner en valor desde nuestra asociación siempre la intervención y la participación de nuestros asociados. Para ello, Paco Torres, el compañero y asociado que nos propuso esta conferencia, nos ha concedido una pequeña charla en un café de Pontevedra.
Me encuentro en una cafetería de Pontevedra junto a nuestro compañero y asociado Paco Torres y muchas gracias Paco por acudir esta tarde a la llamada de Radio 50 y Pico a través de mi persona. Gracias Paco.
Gracias a vosotros.
Vamos a ver Paco, yo lo que quería sobre todo era, bueno, tú eres uno de los asociados más activos que tenemos en ASAIX y quería hacerte un par de preguntas si eres tan amable. Lo primero es que nos cuentes en qué momento tú contactas con los programas universitarios de mayores en nuestro campus.
Pues un par de años antes he coincidido en viajes de turismo con algunas personas que estaban en el campus
sí.
y me explicaron un poco cómo era la cuestión, llevaban 2 o 3 años
sí.
y entonces pensé de cara a mi jubilación que tenía que tener algún tipo de actividad que fuera constructiva, que me mantuviera vivo, despierto y ágil, mentalmente se entiende, y me pareció interesantísimo. Y desde entonces hasta ahora, desde el año 2009 hasta ahora, aquí estoy y aquí sigo.
Doy fe, yo entré bastante más tarde que Paco, pero doy fe que no solo es un compañero excelente, sino que es un asociado que se apunta a todo y a un bombardeo. Y por ello te doy las gracias, Paco. Cuando anunciamos la noticia en el programa pasado de la conferencia que va a tener lugar esta tarde, que nos va a impartir el doctor Pedro Gil, comenté que tú eres quien nos había dado la idea y el contacto. Entonces, me gustaría saber qué es lo que aporta para ti la asociación a mayores de lo que son las materias propias de la universidad. ¿Qué es lo que aporta para ti nuestra asociación como ASAIS?
Pues es un factor, yo en mis circunstancias personales digo que me es imprescindible para mantenerme fundamentalmente a un nivel de lucha contra el enlentecimiento intelectual que conlleva la edad y otra fundamentalmente a la capacidad de socialización con los compañeros
sí.
que nos encontramos en un mismo ambiente y que desde luego aquellos que pudieran considerarse en otro nivel enseguida se integran.
Eso es estupendo, Paco. Todas las actividades que organizamos en la asociación, que como digo, tú eres de los que más te apuntan y de los más activos, ¿qué destacarías? ¿La parte lúdica, la parte de conferencias? ¿Qué es lo que te aporta para ti a ASAIX?
Pues la capacidad de participación de todos y cada uno de los que estamos en la asociación, empezando por vosotros, que sois las que de alguna manera estáis llevando el timón de esta nave.
Bueno, nos toca ahora.
Bueno, pero estáis ahí.
Sí, sí.
Y encontramos que al margen de nuestro ambiente social, de nuestra familia, etcétera, encontramos una nueva dimensión de vida en gente que más o menos está correspondiendo de tiempos pretéritos y nos ayudan a vivir bien el presente y con una intensidad hacia el futuro con todos estos programas y actividades que estáis montando para mantenernos vivos y activos.
Pues muchas gracias, Paco. Tú eres de los socios que más ideas aporta y tal. ¿Cómo animarías al resto de los asociados para que también, es decir, te ha sido fácil ponerte en contacto con nosotros, la idea, ¿tú animarías a nuestros compañeros?
Totalmente, en ello estamos desde luego y la prueba es que en cada oportunidad que tenemos para juntarnos para participar de las actividades entre comillas escolares y extraescolares como pueden ser sí. los viajes culturales, alguna reunión aunque sea para un simple pincho, es algo que te conlleva a lo que es la vida actual y sentirte vivo y con ganas de estar con la gente, sobre todo con la gente que nos rodea, que sois vosotros, la propia asociación.
Pues muchísimas gracias, Paco. Te doy las gracias no solo por haber acudido esta tarde a tomarte un cafetito conmigo, sino por animar a todos los asociados para que sus ideas nos las transmitan, nos las pasen y puedan ser plasmadas en la medida de nuestras posibilidades. Gracias, Paco.
Gracias a ti, Gloria. Contigo, Gloria, el éxito está garantizado. Tu actividad y dinamismo nos contagia y nos mantiene ahí al pie del cañón.
Gracias Paco, un saludo.
En el último programa del año pasado, emitido el 21 de diciembre, entrevistamos a Alejandro Otero para hablar del compromiso de un grupo de personas que, afortunadamente, pueden ceder terrenos y viviendas en el rural gallego para que otras personas puedan utilizarlas y poblar el rural.
Hoy tenemos con nosotros a Faustino Portillo, digamos que uno de los beneficiarios de este proyecto. Buenas tardes, Faustino.
Muy buenas noches a todos los oyentes. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde vives ahora mismo?
Ahora mismo estoy viviendo aquí en Sanjurjo Badía, que es Camino Toural adentro número 24, que es un barrio muy acogedor.
¿Cuánto tiempo llevas en este proyecto?
En este proyecto llevo más o menos unos 5 añitos que llevo, porque desde que me conocí con el padre Benito, que está del colegio jesuitas, entonces pues me conocí con el padre Benito y desde aquella pues más gente que le rodeaban al padre Benito y al final pues íbamos haciendo como una tipo familia y conociendo a gente y al final pues ellos tenían terrenitos que a nosotros nos gusta, que venimos yo soy de Bolivia, entonces pues venimos aquí y sabemos a cultivar todos los productos que se pueden cultivar y pues nada, aquí en Galicia es muy acogedor, estamos a gustos y nada, tenemos que nos hicieron conseguir ahí 2 terrenos para cultivar y para limpiar sin ánimo a lucro, de nada.
Sí. ¿Y os da para vivir el trabajo de esos terrenos o tendréis un trabajo aparte?
No, tenemos trabajo aparte. Yo más trabajo, tengo contrato fijo y ya años trabajo. Desde el 2006, yo llegué en el 2006. Y mis padres, sí, un año antes, entonces casi llevamos 16, 17 años en acá y entonces pues nada. Que es, la verdad, estamos muy contentos. Me encontré con gente muy buena y gente que nos han cedido terrenos y nosotros, claro, más que todo, pues nos dedicamos a poner algo de los productos, ¿no?
Mira, tienes más personas, es decir, creo que es un proyecto de jesuitas entonces, ¿no? Es decir,
sí, sí.
Los jesuitas han buscado este proyecto. ¿Hay más personas en tu situación que conozcas del entorno, que estén en la misma situación que tú, que hayan venido de fuera y estén cultivando tierras, terrenos?
Sí, conozco aquí, por ejemplo, mis padres también cogieron otro terreno y también yo pertenezco a una asociación que tenemos una asociación de Bolivia.
Ah.
Yo soy el vicepresidente.
Sí.
Tenemos una pequeña asociación, la gente que es de Bolivia, tenemos socios, entonces pues mediante eso nosotros antes de la pandemia preparábamos para Navidad actividades deportivas o gastronómicas, así, para recaudar un poquito de fondos, que nosotros venimos de un país que no está muy desarrollado, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, para los niños, nosotros para Navidades, más que todo, que esperan allí un regalito, allí en sectores lejanos, y nosotros venimos de unos sectores de... Sabemos de la gente donde sufre, entonces yo trato de ayudar a la gente siempre.
Mira.
Y entonces hacíamos actividades para apoyar. Entonces, ajá, claro, sí. Y mediante eso con el padre Benito me conocí. El padre Benito de Colegio Jesuitas es una persona muy... que ayuda también a la gente necesitada,
sí,
¿me entiendes?
Sí. Mira, ¿cuántos hijos tienes, Faustino?
Yo tengo 2.
¿Y cómo se han integrado en el cole? ¿Cómo los encuentras? ¿Cómo ves que están? ¿Cómo están? ¿Están aprendiendo bien? ¿Tienen algún problema? ¿O cómo los ves?
Yo, desde mi punto de vista, están bastante bien. Mi hijo mayor, que tiene 16 años, que ya va a acabar su bachillerato.
Ajá.
Y está bastante bien. El niño es bien educado, se adapta bastante bien, estudió desde sus 5 años en aquí, o sea, no tiene ningún problema. Después el pequeño, que tiene 6 añitos, que va a la escuela de fútbol y tal, y
sí,
está aquí desde la guardería, ¿no? Aquí en...
Ya, o sea, que ese sí, integración nada, es de aquí,
sí,
ya, o sea, que lo tienes.
O sea, sí, son vigueses, que nació, el pequeño nació en aquí, o sea, es vigués. Y la
sí,
pregunta le dices, ¿de dónde eres, hijo? Yo soy de Vigo.
Qué bien.
Sí.
¿Y vosotros os habéis integrado bien con la población donde estáis viviendo?
La verdad, sí, muy, muy bien. La verdad, gracias a Dios, siempre me encontré con gente muy buena, gente que en las asociaciones más que todo, ¿no? Que sí. Gente donde tú, si eres una persona que te gusta apoyar a la gente, ayudar y tal, al final te encuentras con la gente, ¿sabes? Con las asociaciones donde... con ese objetivo, con ese mismo pensamiento de ayudar, y entonces pues yo ando ahí, ¿me entiendes?
Bueno, Faustino, muchas gracias. Tenemos que dejarlo ya aquí, el tiempo que tenemos es limitado. Gracias, sí. Y enhorabuena por participar en este proyecto. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes por esta ocasión. Gracias.
Hasta luego. Gracias, gracias. Como todavía no tenemos noticias de FEGAUS, que ya nos las pasarán cuando empiece el curso, nos vamos directamente a nuestra sección literaria. Hay un libro para ti, disfrútalo. Desde Orense, Pili se ha ido a Carballiño a visitar la librería Escolma. Hola Pili, adelante con la entrevista.
Hola, buenas a todos. Esta semana la sesión de recomendaciones de libros y mola facer desde o Carballiño, desde un luxo de librería que temos aquí no Carballiño, que se chama Librería Escolma. Estamos así con seu dono, el vai nos facer unhas recomendacións en xeral, ¿no? Non só por idade, sino en xeral cousas moi monas que se sacan habitualmente en estas datas.
Boa tarde.
Buenas tardes.
Benvida.
Ben hallado.
E graciñas por confiar en Escolma.
Home, Escolma é un referente, non podo?
Bueno, intentamos ter cousiñas aquí. Eu te podo aconsellar algunha cousiña, especialmente o que acabas de destacar TIC, que son algún libro que editan agora para estas datas, que son libros, son, ou mellor, un libro clásico, pero editado dunha maneira distinta, non? Para coleccionar. E o fai moito del Vives, e en este ano eu destaco de Mujercitas. É unha fermosura de libro, é o conto clásico, non está datado, é o de sempre, pero ven cuns dibuxos que destacan as caras dos personaxes, das protagonistas, e o formato é fermosísimo. E a parte en medio do propio libro hai unha lámina que se abre e se convierte unha lámina A4 se convierte en 4 láminas A4.
Caray,
que ilustradas.
Genial.
E independientemente disto, de que é o clásico que xa olimos todos e que son as datas que se aproveita para ese libro, é dicir, volver a él, volver a moitas partes emocionais que nos pertencen.
É o primer libro que eu recordo haber lido.
Ves? Uh-huh. Dicir, son
xa de libro, non? Ya.
Ao mellor hasta o quitan non as datas, non? Que Navidad sempre exerce sobre nós ese aspecto máis sentimental. Mujercitas, pois, quizáis, non? Esa tan elegante na vestimenta, esa neve que ás veces flúe, ese salón da casa das irmáns,
sí.
Co chimenea,
co piano, a nena, ¿no?
Decir, bueno, son ese lado máis familiar, máis íntimo, e que ao mesmo tempo ten un lado máis contestatario, se si queres. Non,
sí.
Hai moitas
si non era
interpretacións sobre
ele, clásica nena da época.
Pero sí que ten. E eu destaco que é unha das debilidades miñas de sempre e destas datas.
Pues unha encuadernación de luxo.
De luxo, é para a coleccionar.
Coleccionar.
E del Vives os quita sempre en estas datas. E seguindo un pouco co tema das ilustracións, hai un cómic que se chama A Conta Atrás, editado por ECC, que fala do Prestige. O Prestige, contar algo sobre o Prestige, eu penso que non é necesario, ou sí. Porque hai certos acontecementos que nos marcaron e que son necesarios ter sempre presentes. E o Prestige, non me lembro se fan agora 20 anos.
Sí, creo que foron 20.
Aconteceu. Sí. Se editaron algunhas cousiñas, pero a sensación é de que se ocultou un pouco, que pasou aí un pouco...
Non había redes sociais tamén, que se fose hoxe en día...
Certo, ao mellor...
É increíble a cantidad de xente que veo sin haber redes sociais, ni nada, e oculto por aquello.
E o sorprendente que como que marcou máis a xente de fora que veu a combatir o chapapote que os daqui.
Sí, eu leí e vi en algún reportaxe cando foi agora o aniversario. Eso, lo que viste, moita xente afora que siga vindo.
Comprometida,
Sí. Que deixou todo durante meses
y se
sin saber a que se exponía, porque era tóxico e toda a pesca, ¿no?
E o cómic pues, nos fala un pouco de eso todo, ¿no? De aquel ilillo que non iba a ter nada e que o ilillo se convertiu en un océano que nos invadiu a todo, ya só agou a costa. E o convertiu en un mar negro.
Algo terrible, así foi.
Por como é. E nos conta, Ciro Cómic, nos vai transmitindo esa idea toda, e que agradecemos, porque decir, hai que o ter sempre, sempre, sempre presente aí.
Pois sí.
E despois hai alguna novela xa máis amplia. A ver, libros infantiles hai un montón deles. É época dos libros infantiles, libros de sonidos, desplegables, para cativos.
Sí, los pop-ups estos típicos, ¿no?
Hay algún libro de
espectacular.
Pop-ups espectacular. Un dos que edita moito é Combel. Combel edita moitísimo libro así con pop-up. E en galego hai moi boas edicións, desde Cumio, a Oco, a ver, Bahía, es decir, hay muchos libros infantiles que afortunadamente empieza a verlos. Había una demanda de 12 años, adolescentes.
Yo pienso que ahora nunca es pronto para regalar libros. Antes pensábamos que los libros eran ya para ahora los bebés ya regalamos.
Está aconteciendo algo que es muy fermoso, es decir, que ahora los libros, la gente ven buscando, aconsellan un libro para un neno o nena de 7, 8, 9 años. Y hay libros que xa poñen desde 0 a 100 anos. Porque son tan fermosos que ás veces a idade, a franxa é algo absurdo.
Sí,
sabes, é algo absurdo. Si leva o libro, disfruta, si pon para 7 anos e xa apetece disfruta, deixa a tir. E iso está acontecendo moito agora. E se queres, como última novela, hai unha novela que me sorprendeu moito, que non a contaba, son destes libros que pides ou colles, e se titula Antes del salto. É dunha cántabra, Marta San Miguel, e me sorprendeu, porque é un libro sobre unha partida. É dicir, unha partida, é unha familia, son unha muller, o home e dous fillos, e dun día ou outro, o home o destinan para Lisboa e supón deixar atrás moitas cousas, non? E ela viaxa, fai as maletas e parte, e unha vez en Lisboa descubre que lle faltan moitos utensilios, moitas
obxectos do día a día,
obxectos do día a día, pero desa parte máis viva dela, lle fundamentalmente hai unha foto, que é unha foto dela con un cabalo, é que a bota de menos. E aí esa viaxe o que bota de menos. A esa
época da súa vida, mellor, ¿no?
Pero ao mesmo tempo é moi optimista porque che di que ás veces nos atamos a cousas que descubres que non son tan necesarias.
Sí, o día a día do consumismo, ¿no? Que estamos inmersos.
Sí, é un pouco abrirte máis tías expectativas que poida haber en un sitio distinto, nunha porta nova que quizáis se abra e que che di que sempre hai que estar dispostos a cousas distintas.
E a comenzar de novo, ¿no? Nunca é tarde.
Quizáis sí.
Bueno, pues non te quitamos máis tempo porque estos días sei que estás moi ocupado. Pero bueno, amenazamos con volver outro día, porque además que sepades que aquí fanse presentacións de libros, contacontos, sempre do autor. Cuando a ver si pillamos algún autor por aquí o algún contaconto, ¿vale?
Encantados.
Bueno, pues muchísimas gracias. Y muy buenas ventas luego.
Igualmente.
Vale,
gracias a ti.
De nada, hasta luego.
Seguimos y lo hacemos de la mano de Rafael para que nos presente la comarca Oribeiro. Hola de nuevo, Rafael, adelante.
Hola, hola, buenos días, estimados radioyentes. ¿Me vais a permitir que os recuerde que en la última locución acerca del vino y su mundo comenté que yo era de un pueblo de Oribeiro, que se llama San Clodio y que pertenece al Ayuntamiento de Leiro? Bien, hoy voy a presentaros esta deliciosa comarca de la provincia de Ourense. Es decir, voy a hablaros de Oribeiro, y para lo cual me apoyaré en un libro que fue editado en el año 2003 y cuyo título es el siguiente: Oribeiro, tierra, agua y viña. El prólogo de dicho libro se define por parte de dos personajes muy bien el sentimiento, por un lado, de lo que significa en sí mismo Oribeiro, y por otro lado, el por qué se pueden producir tan buenos y variados vinos. Dice José Luis Baltar: Oribeiro é un don das vides. Os viñedos fan da súa paisaxe unha das máis fermosas e cromáticas de Galicia. Tras as paisaxes desta natureza de cepas, pámpanos, estacas, vindios de ataduras, están as mulleres e os homens. En resumen, o paisaxe humano. Que é o máis importante? Son as xentes que transformaron as terras, dentro do fondo dos vales hasta os cumes dos montes, regadas polo Miño e os seus afluentes, Avia, Arnoia e Barbantiño. Son persoas que as fixeron e fan a historia dunha singular tradición cultural, que é o viño que produce e que dá o nome da comarca. Para mí, isto é unha descripción moi acertada. Outra introdución en la que escribe mi gran amigo José Luis Hernández Mañas, que foi director da Estación Enológica de Galicia, que está en Leiro e que tamén foi presidente do Consejo Nacional de Origen de Leiro, dice, o Mañas dice: a paisaxe rural é sempre o resultado da interacción secular entre o home e o medio en que habita. É precisamente o home o que, consolidando as súas tradicións no lento duro traballar do día a día, formou a fisionomía do seu medio, convertindo o paisaxe nunha expresión personal e diferenciada da súa cotidiá angueira, o labor. A fin de contas, é como dice o antigo filósofo: o home é a medida de todas as cousas. E os homens e a muller de Oribeiro expresanse no viño. O viño articula as súas relacións económicas, configura as súas estruturas sociais e a súa forma peculiar de sentir e expresar as relacións co seu medio. Viño nos capitais das súas igrexas, viño nos versos dos seus poetas, viño na súa música, viño nas súas expresións folclóricas e festivas, viño nas súas paisaxes. Oribeiro non é un pobo produtor e vendedor de viño. É un pobo do viño irmandado con tantos outros que elixiron como recurso da súa economía, como elemento articulador da súa historia e da súa cultura e como esperanza do seu futuro. Este é un particular forma de ser e de sentir. Non podía ser do proxeito. Oribeiro é, en esencia, unha penetración mediterránea nos dominios climáticos atlánticos, o amparo do efecto protector da Serra do Faro de Avión. É precisamente esta compoñente mediterranizada a que posibilita as condicións de aridez estival necesaria para o cultivo da cepa. Sen embargo, a peculiar orientación da serra permite que a influencia atlántica penetre sutilmente durante o período de maduración dos apios, moderando as condicións de temperatura e humidade. E a tecnoloxía vitícola sabe ben que estas condicións son precisamente as garantes do correcto balance de grao ou acidez dos viños e as súas sustentadoras de expresións aromáticas sutis, complexas e altamente personalizadas. Oribeiro é a esencia da complexidade. O sinuoso baleirado das concas dos ríos, produto do secular labor erosivo da auga, debuxou infinidades de microclimas, que cada un sostén unha microviticultura perfectamente diferenciada. Sobre estes microclimas, a labor secular dos viticultores ancestrais seleccionou un conxunto de variedades de cepas que, íntimamente adaptadas ao seu medio, son capaces de proxectar expresións aromáticas e palatais únicas e irrepetibles. Despois de falar das diferentes variedades propias de Oribeiro, en outra locución os las contaré, e de los avances de la enología, así como las dificultades de la comercialización debido al minifundio, las cuales en la actualidad ya están superadas, termina dicendo mañas. Hai tantos ribeiros como días ten o ano. Penada sería igual se faltasen as cepas, porque elas son precisamente as que lle dan carácter dos, de seu dende hai séculos nesta viciosa terra. E, naturalmente, quen non compartirá esta afirmación? Bueno, amigos, por hoy debo terminar. Quedan muchas cosas más sobre o ribeiro, que, como digo más arriba, otro día volveré sobre ello. Que tendráis una buena semana y no olvidéis de seguir en forma.
Gracias, Rafael. Siempre aprendiendo algo nuevo contigo.
Carmen se ha ido a un mercadillo callejero de Santiago y ha entrevistado a Rafael Camacho. Una delicia de entrevista.
Estamos con Rafael Camacho, un gitano, como él dice a mucha honra, tiene toda la razón, que vende aquí en el mercado de Santiago. Este mercado es la última oportunidad de las prendas, después de las boutiques, las ventas online, todo. Esto es verdaderamente un consumo responsable, ¿no?
Sí, porque aquí la gente que tiene para vestir siempre puede venir aquí y comprar algo más barato que en las tiendas, claro, por eso se llama el mercadillo. Esto existe desde hace años, de toda la vida existió el mercadillo y, oye, me parece bien que venga gente a concurrir aquí, que no vayan tanto a los centros comerciales, que aquí hay cosas, hay prenda muy buena. Igual vienes buscando zapatos, pero has encontrado un número, es el tuyo. Pues ese te lo llevas y te lo llevas bien de precio, claro, por supuesto.
Este sector casi veo que lo tienen copado todos los muchos gitanos. Y ustedes que se dedican a eso, ¿qué aprecian en la gente? ¿La gente les responde?
Bueno, pues este es un sector del mercadillo que hay mucha gente de todas las partes. Aquí hay marroquinos, hay algún moreno, por saber así, negro, hay algún otro por ahí, hay gitanos. Sí, hay mucha gente que viene a vender y la gente que viene, pues oyes, unos compran, otros nos compran. Es el día a día, muchas veces vas de un mercado a otro y no vendes, pero el viaje ya lo has hecho y te lo has gastado, pero es así la vida. Un día se gana más y otro día, pues, mucho menos, en fin.
¿Dónde adquieren ustedes las mercancías?
Bueno, las mercancías, esto es de restos de comercio, un comercio que ha cerrado porque el señor es mayor, porque la señora se le ha dejado un hijo, el hijo no quiere tener porque tiene una carrera, un comercio que estaba ahí y ahora está cerrado, y para tener la mercancía ahí, pues tú que conoces te llaman y se lo compras para también barato y lo vende barato, ni más ni menos.
¿Cómo les trata el ayuntamiento y Hacienda?
Bueno, pues bien, el ayuntamiento, bien, gracias a Dios, estuvimos peleando en este tiempo de las pandemias y el señor Bugallo accedió con el señor Martiño, el concejal, y estuvimos tratando aquí de arreglar el mercadillo y gracias a Dios, muy bien, no tenemos queja de parte del ayuntamiento, muy bien.
Y como no genera ni IVA ni recibos, Hacienda, ¿cómo los considera ustedes?
Bueno, eso es particular. Hay mucha gente que están dado en cooperativas, otros están dado de autónomos y, oye, cada uno pues paga también los impuestos que tienen que pagar, por supuesto. Por supuesto. Hay impuestos que hay que pagarlos y, oye, todo español paga uno más, otro menos, todo el mundo paga impuestos. En fin, solo que el mercadillo es incierto. Un día llueve mucho y no puedes poner. Y así, pues muchas de las veces vas a los mercadillos, algunos ya están lejos, te tienes que gastar 50 o 60 euros de gasto y vas allí, sí. Y no hay manera de poner, pero tienes que pagar igual.
Vale, pues mire, muchas gracias y bueno, si quiere usted hacer alguna recomendación o decir algo para la gente que compre, usted ya es mayor, ¿verdad?
Sí, bueno, ahí estamos. No soy tan mayor, pero bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, pues yo desde aquí quisiera aconsejar a toda persona que puede y que tiene hijos o nietos o algo para vestir, es bueno que vayas un día al mercadillo, Porque imagínese, si usted va a una tienda y coge un zapato en 100 euros y viene al mercadillo y los tiene a 8 o 10, pues puede comprarse 8 o 10 pares, puede dividir el dinero en la gente que son en casa. Y la ropa, pues igual, tiene facilidad ropa y de muchas maneras ropa, y entonces cada uno coge a su gusto, pero mucho más barato.
O sea que es la última oportunidad de la ropa antes de ir al contenedor, ¿verdad?
Sí, hombre, hay mucha forma de usarla. Hay mucha gente que está comprando ropa usada y ahora también se están abriendo comercios. Y cómo no, mejor venir y coger lo nuevo, estrenar lo nuevo. Entonces yo aconsejo a la gente que pueda venir al mercadillo, que venga, porque hay género barato. Quizá venga usted y no ha encontrado su talla o lo que usted buscaba, pero en el mercadillo pues hay como 200 puestos, si no es uno es otro que pueda tener algo para su gusto.
Pues muchas gracias y mucha suerte.
De nada, cariño. Gracias a ustedes por atendernos, ¿vale? Hasta
gracias.
Otra.
Gracias.
Gracias, Carmiña, como siempre, es un placer escuchar tus entrevistas. Y ya sabéis, siguiendo el consejo de Rafael Camacho, debemos ir a comprar en los mercadillos. Si vamos al suyo, acordaros, hay que preguntar por Rafael Camacho.
Y llegó la hora de relajarnos con una sonrisa. En humor y en otras cosas, os traemos una de las muchas historias que circulan por WhatsApp, los mayorcitos.
Nacimos en los 40, 50, 60.
Crecimos en los 50, 60, 70.
Estudiamos en los 60, 70, 80.
Y noviamos en los 70, 80 y 90.
Nos casamos y descubrimos el mundo en los 70, 80, 90.
Nos aventuramos en los 80, 90. Nos estabilizamos en los 2000. Nos hicimos más sabios en el 2010.
Y vamos a pie firme atravesando los 2020. Resulta que hemos vivido 8 décadas diferentes.
2 siglos diferentes. 2 milenios diferentes.
Ah, y hemos pasado por teléfono con operadora para llamadas de larga distancia hasta las videollamadas a cualquier parte del mundo. Pasamos desde los slides, o sea, diapositivas, hasta el YouTube. Desde los discos de vinilo hasta la música online. Desde las cartas escritas a mano al correo electrónico y al WhatsApp.
Y por fin, de vivir los partidos en la radio a la televisión en blanco y negro y luego a la televisión HD, fuimos al videoclub y ahora miramos Netflix.
Conocimos las primeras compus, las tarjetas perforadas, los disquetes y ahora tenemos gigas y megas de la mano en el celular o en el iPad.
Usamos pantalones cortos toda la niñez y después largos, Oxford, bermudas, etc. Esquivamos la parálisis infantil, la meningitis, la gripe, H1N1 y ahora el COVID-19. Anduvimos en patines, triciclos, carritos inventados, bicicletas, locomotores, ciclomotores, autos a gasolina o diésel y ahora andamos en híbridos a 100 o 100% eléctricos.
Sí, sí, pasamos por muchas cosas, pero qué gran vida hemos tenido. Nos podrían calificar de xeniales, gente que nació en aquel mundo de los 50 que tuvo una niñez analógica y una edad adulta digital. Somos una especie de ya te he visto de todo.
Literalmente nuestra generación ha vivido y presenciado mucho más que ninguna otra en cada dimensión de la vida. Es nuestra generación la que literalmente se ha adaptado al cambio. Atención, un gran aplauso a todos los miembros de una generación muy especial que será única.
Can't do no wrong, and when I hold you in my arms, my love won't do you no harm, and I
vamos a hablar de turismo rural. Según la Wikipedia, el turismo rural es una actividad turística que se realiza en un espacio rural o natural, habitualmente en pequeñas localidades o fuera del casco urbano. La Xunta de Galicia considera establecimiento de turismo rural a todas aquellas edificaciones situadas en nuestro medio rural que, reuniendo características singulares de construcción, antigüedad y tipicidad gallega, o bien desarrollando actividades agropecuarias, presten además servicios de alojamiento turístico. Según los datos oficiales, hoy hay 2.204 alojamientos registrados como tal en Galicia, además de alojamientos que, para que se consideren como turismo rural, deben ofertar como mínimo tres actividades más: senderismo, rutas a caballo, bicicleta, etc. La Xunta de Galicia tiene regulado todo lo relacionado con el turismo rural a través del Real Decreto 191/2004 del 29 de julio. Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién nos cuenta algo del turismo rural?
Bueno, yo quería destacar del turismo rural una faceta muy interesante con respecto a la gente de la ciudad que va a los pueblos, vamos, al rural. No sé si recordáis que salió en la prensa que unos señores que se fueron de Madrid a Asturias a una casa de turismo rural, pues estuvieron de juerga el sábado, vamos, celebrándolo, bebiendo, cantando, disfrutando hasta las 5 de la mañana. Y al día siguiente se quejaron de un señor que estaba al lado de la casa de turismo rural porque las gallinas, pues resulta que estaban cantando a las 6 de la mañana.
Pero no hay pruebas de que sean madrileños, ¿eh? Ojo.
No, sí. yo voy a terminar ya. Mirad, yo recuerdo que cuando se va la gente del pueblo a ciudad, encuentra cosas nuevas y novedades que no conocía. Y recuerdo una anécdota cuando un primo mío que vivía en Madrid llegaba allí y nos contaba que él andaba en metro y decía que andaba debajo de la tierra. Alguno le decía, mira, yo uso un chocreo. Bien, yo aparte de eso dice que cuando los del pueblo, yo voy, van a la ciudad, pues parece así, entre comillas, de paletos. Bueno, pues cuando los de la ciudad vienen al pueblo también son muy paletos. Vale.
Y fíjate si encima tienen un gallo como el de nuestra aldea que no se entera que cambiaron la hora y canta a las 6 de la mañana en plena noche durante 10 o 15 días seguidos. Fíjate los de la ciudad, claro, cómo se ponen.
Ay.
Bueno, yo, si me permitís, porque estoy viendo el ambiente y yo, primera declaración de intenciones, yo soy más urbana que el asfalto. A mí lo del rural como que no. Pero yo hace el 13 de abril, hará 42 años, que aterricé en Galicia con mi marido y mis hijos muy niños en el rural gallego, de hace 42 años. ¿Me gustó? Sí. Me vacuné también. Quiero decir que para mí las estancias en casas rurales que me gustan, soy muy respetuosa, ¿eh, Rafael? Con el gallo de turno y demás, soy muy respetuosa, no protesto. Pero para mí mis estancias en casas rurales son, digamos, la cuota de campo que a mí me corresponde cada año y punto, porque a mí lo que me gusta es la ciudad y vivir en las ciudades, pero hablo con conocimiento de causa. Entonces, me gusta el campo, pues así, como para un ratito nada más. Yo soy muy de ciudad. Y ahora que dices lo del gallo, os cuento una pequeña anécdota, espero que mi hijo mayor no escuche el programa nunca, pero se acaban de comprar una preciosa casa en el campo, en la aldea muy cerca de La Coruña, en una parroquia, y nos pone en el grupo, hace 6 meses, nos pone en el grupo familiar. ¡Oh, hoy me ha despertado el gallo! Y mi hija dice por privado, mamá, le doy 6 meses. Te canto elogioso al gallo, porque lo hemos vivido, o sea, yo recuerdo, Dios mío, las gallinas, el pato, no sé qué, pero bueno. Está bien. Lo que sí que me parece importante es una muy buena industria para que el rural no se ayude a la economía rural, fuera de broma. Esa es mi opinión del rural, lo siento.
Los gallos acaban haciendo sopa.
Qué burrada.
Lo siento, tenía que decirlo.
Pues a mí me gusta. A mí me pareció
también
una...
Sí.
No, Carmiño.
También protestan por la bosta. Protestan también porque hay ruidos. O sea, si no estás acostumbrado a la vida del campo, puede ser dura. De hecho, los del turismo rural programan cosas para distraerlos y llevarlos, porque solo la contemplación del medio rural no basta.
Que no se aburran y vuelvan, ¿no? Claro. Está bien, está bien. Y los llevan en un tractor igual a veces, ¿no?
No, no ríais tanto, no seáis tan listos. No. Sí, listos todos, muy listos. A ver, la gente de ciudad que no tenemos aldea y ya tenemos nuestras casas individuales, pues el invento a mí me parece magnífico. Nosotros tenemos la costumbre de reunirnos generalmente en el mes de junio porque tenemos un cumpleaños y venimos de 5 casas, de Coruña y de Vigo. Las casas rurales, algunas son preciosísimas. Están sí, sí aisladas. Es verdad, ¿eh? El paisaje de Galicia es impresionante. El silencio, generalmente cogemos casas grandes porque somos 14 o 15 personas y son casas grandes. Entonces, para nosotros la experiencia de casas rurales es magnífica, magnífica. Pasamos 3 días, 4 días máximo, pero son geniales. Los niños desmadraos. El perro de mi hija como loco. Parece que nunca ha sido perro hasta que no ha llegado a una casa rural, porque en la casa no se le nota. Es decir, que la experiencia de los que somos urbanitas, pues las casas rurales a mí me han parecido un invento maravilloso, no solo de Galicia, ¿eh? Conozco en Castilla algunas casas rurales y en Asturias también, y en fin, hemos debido de tener suerte porque han sido todas muy buenas y que cumplían perfectamente la función que queríamos de estar todos juntos, con espacio suficiente y en algunos momentos cada uno a lo suyo, y a la hora de comer y cenar o de hacer turismo por allí, pues fenomenal.
No, pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Puerto. O sea, yo, pero es eso, o sea, cumple mi cupo de campo y me vuelvo. Pero seguro que Margo, que está muy cerquita de la ciudad, Margo, ¿a ti el campo te va o no?
No tuve mucho tiempo de poderlo disfrutar, solamente el año anterior a la pandemia fuimos un grupo de 9 amigos y amigas, de Erasmus le llamábamos, y fuimos, alquilamos una casa de turismo rural y bueno, allí estuvimos de viernes a domingo, llevábamos cocinero, médico, teníamos de todo un poco.
Bueno, sí, y eso se llama viaje organizado, apuestas, ¿eh?
No sé, hasta... No sé si puso un día las servilletas, pero es otra forma diferente. Y pues hacíamos viajes culturales por la zona en la Ribeira Sacra. Pero es la única experiencia que tengo de turismo rural.
El más rural de todos, por lo que yo tengo entendido, es aquí, Julio, que desaparece y se conecta desde la aldea de no sé dónde. ¿O no, Julio? Sí. Eso no es turismo rural, eso es rural, rural, ¿no?
Eso es rural, rural, sí, en la aldea... Ahora en invierno allí cuando vamos, pues se ven 2 personas por la aldea. Si nos quitas a nosotros, 2, 3 personas, ¿ves? El otro día llegaron los Reyes Magos y tuvimos que ir de puerta en puerta buscando público porque no salió nadie a ver a los Reyes Magos. Y para encontrar 10 personas echamos allí la mañana. Es eso que estaba, había representantes del ayuntamiento y todo. Fíjate cómo están las cosas, pero a mí me encanta, desde luego, sí. Si yo esa faceta la tengo cubierta en la aldea y soy feliz allí. Viviría allí, de hecho, si pudiese.
¿Y Manuel qué? ¿Manuel qué?
Bueno, yo nací en el rural. Y,
y no se te nota nada.
No se me nota nada.
Pareces de ciudad, es verdad.
Casi. Doy el pego.
Una pátina,
Rafael, ¿parece o no parece de ciudad? ¿Qué te parece? ¿O es un paleto?
Pero muy internamente
no,
soy.
No, vamos.
Y la verdad que me encanta. Cuando puedo, me escapo, y aparte de las vacaciones, lo que sea, pero en escapadas a casas. Creo que el rural está directamente ligado con nuestro espíritu de gallegos. ¿Quién no tiene los en fin,
antecedentes? Que la mayoría tenéis aldea. Sí. Lo de voy a la aldea yo lo oigo muchísimo, claro, pero los que claro. No tenemos aldea,
sí, es que no. Claro. Ni pueblo, yo no tengo ni pueblo. O sea,
yo pueblo sí tengo.
Lo mío es de vocación. Yo ni eso.
Claro, pues
yo
se disfruta mucho, pero de otra manera. Que yo creo que es también que habrá gente que le guste, que no, pero bueno. La quietud, en fin, la paz que respiras, sí. los paisajes que tienes con árboles de hoja caduca que tienes, en fin, el tema cromático que tienes en los otoños es espectacular, aunque bueno, están los eucaliptos tomando ahora posesión del entorno, ¿no? Pero bueno, te encuentras con fotos en robledales, en castaños, en hayedos, en fin, en carballeiras. Y son paisajes, no sé, las Fragas de Ume, que estemos aquí al lado, por ejemplo, de Coruña, es un paisaje para ir a ver, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas. Una casa de estas que tiene las paredes de un metro de ancho, con esas vigas que son árboles enteros, y la tienes bien acondicionada y preparada, son enclaves preciosos para disfrutar solamente del aspecto cromático y visual de una casa de esas. Para mí tienen un encanto especial. Las casas de cantería hablo, ¿no? Las que hacen ahora con fachadas de granito, que eso
pero
no tiene
la mayoría
mérito,
de las casas rurales son casonas rehabilitadas.
Justo.
En zonas especiales. Sí. Por eso son preciosas.
Son preciosas.
Sí. De hecho, en Galicia lo contempla.
Claro.
El decreto de la Junta contempla que deben ser viviendas rústicas ya, viviendas claro. antiguas, claro. restauradas.
Sí. Bueno, pero sí, también sí. no hay solo casonas. Yo he estado en casas rurales, no solo aquí en Galicia, sino en casas de labranza o casas de aldea y tal, ¿no? Entonces, también se están muy rehabilitadas. A ver, que a mí me encanta esto de irme 3 o 4 días. Yo lo hice, Julio, de irme a vivir, vamos, es que ni atada. Pero sí puedo, sí puedo. Pero aquí yo creo que tenemos todos vocación de turismo rural, creo,
Sí.
Más que de vivir, excepto Julio, que se ha declarado como posible habitante del rural en el futuro. Yo no veo aquí vocación de nada,
Creo que no, que no voy a ser rural en el futuro porque no me dejan en la familia, pero bueno, que se me gustaría, que a mí no me importaría.
Sí. No, yo vamos, si puedo, oye, la vida da muchas vueltas, pero no creo,
Rafael, no sé.
A ver, sí, voy a decir por alusiones de puerta. Vamos a ver. Yo lo que quería era nivelar el concepto de paleto, que no solamente existe en el rural, sino también en la ciudad. Creo que en eso estaremos de acuerdo. Pero yo voy a decir una cosa, porque yo hasta los 10 años, y yo de los 365 días voy a mi pueblo, 360, y cuido la viña, yo quiero decir que el invierno en el rural es muy duro. Os lo digo yo, que lo he vivido.
Perdón,
yo quiero decir que yo salgo ahora en la ciudad y ves gente, ves luces. Allí lo que puedes ver es la televisión como mucho y un bar, ¿vale? Entonces se está muy bien en primavera, se está muy bien maravillosamente en el verano y si queréis en el otoño por lo de los colores que coge la vegetación. Pero el invierno es muy duro con respecto a la soledad en que vive el rural.
Entonces,
un fin de semana, claro que es bonito, pero otra cosa es pasar una semana entera.
Yo comparto tu idea, porque el rural sí, es romántico, muy bonito, pero una vez allí te pican los mosquitos, andar por los corredores no es nada fácil, si no estás acostumbrado, pasa muchas cosas, la gente, y luego te aburres, no tienes conversación con la gente que no la conoces. Bueno, tiene sus inconvenientes.
Sí, pero yo creo que estamos hablando del rural como eso, como tener una aldea y vivir, a lo mejor vuelves a la casa de tu niñez o lo que sea, y claro, y además hay mucha despoblación y todo el rollo, y lo que es el concepto de casa rural vacacional, de un fin de semana,
sí, claro
en
que
un sitio,
sí, que
no tiene nada que ver, y yo creo que el cambio, yo soy muy urbanita, pero el cambio, en fin...
Estoy completamente de acuerdo contigo, Puerto. Es decir, para mí el concepto de vacaciones en una casa rural me encanta, pero vacaciones. Y yo, Rafael, disiento contigo en una cosa. Ya no hay paletos de ciudad y de campo.
Sí, sí que los hay. Oye, estábamos hablando.
Aquí,
no, estábamos hablando de cantar los gallos, que eso es una paletada. Porque,
el próximo día traemos un gallo para que nos cante.
Si te vas a una casa
tenemos que dejarlo aquí.
Los paletos son desajustados.
Se acabó el tiempo, hay que dejarlo aquí. Yo creo que sí, que en definitiva, al turismo rural hay que ir. Quien quiera vivir en la aldea, que lo haga. Y disfrutar de las casas rurales.
Sí, pero vamos a hablar de lo que dice Rafael. No son paletos, son desajustados. O en la ciudad o en el campo. Están desajustados.
Muy bien, me gusta
la palabra.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts en todos nuestros programas en la web cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone, Cuac FM. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el miércoles 25 de enero. Mientras tanto, cuidaros mucho y sobre todo no os olvidéis de ser felices.